cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este miércoles. ¿Cómo están? ¿Cómo está Majo? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
Muy bien, ¿cómo andan?
¿Qué tal?
¿Ustedes?
Excelente.
Buen día para todos.
Me alegro mucho. Recién hablábamos con Majo que vamos a estar emprendiendo el sábado el programa puntual que va a ser UNICEF en Del Sol. Antes que arranque la transmisión televisiva.
En una especie de radiotón.
Sí, pero es cortito, es hora y poco dura.
Que es una previa a la jornada solidaria.
Que arranca a 6:30 de la tarde, 6.
En todos los canales.
Y que van a conducir acá en Del Sol esa dupla excepcional que es Lucía Brocal y un guadernola, Nicolás Vigliola, con participaciones de quienes les hablan. Majo, con Oreiro te toca.
Estuve hablando con Natalia Oreiro. Bien. Por este tema. Un placer siempre conversar con ella.
Y yo hago una grajea ahí, presento un espacio.
¿Cómo anda Nati? Vos que estuviste con ella hoy.
Anda muy bien. Bajó línea, veníamos hablando del tema UNICEF y agregó, o sea, como que redobló la apuesta de la cantidad de países que recortaron presupuestos para las infancias, o sea, ya metió ahí este tema Argentina y más países. Ajá. Entonces que era más importante todavía este año colaborar con UNICEF. Así que sí, vamos a estar por ahí. Yo no les conté al final, porque el lunes nos fuimos hacia otro lado. Lo bueno que estuvo la noche del sábado en la sala del museo, el concierto de Turf.
Ah, fuiste a ver a Turf.
Fui a ver, ¿no?, a Turf, que les confieso que arrancó como medio frío. Y dije, la banda sonaba impecable y había Joaquín Levington, es un personajún, ¿no? Ya en el taxi de ida, el tachero dijo, ah, ¿quién toca? Ah, ese está acá, es peor, ese, no sé qué, o sea, el tachero no solo conocía a Turf, sino que además sabía mucho sobre él. Uh-huh. Y te empezabas a dar cuenta que verlo a él iba a pagar el resto de la noche, ¿no? Pero después la banda empieza a subir y realmente empezó a subir hasta en rock y terminó allá arriba.
¿El público uruguayo?
¿El público uruguayo levantó?
¿Por encima de su apatía media o...?
Por encima, no, más o menos. Era un público treintañero muy tranquilo, pero fue subiendo también. Y quería traerles dos cosas. Una... O tres, capaz, porque mi primera reacción al terminar el show fue, este es el frontman no sé cómo decirlo.
Ay, puede ser polémico.
Impactante, carismático, gracioso, que haya visto en el Río de la Plata en los últimos años. Es impresionante lo que hace arriba del escenario. ¿Sí? Lo que me hizo reír, o sea, mete bocados entre las canciones.
Está descompensado un poco igual para hacerlo, ¿no?
Pero no, o sea, no, se mantiene bastante en eje. No, en serio, porque yo pensé que, o sea, podés ver a alguien que está descarrilado.
Claro, claro.
Y que también sea divertido. No, no. Hilaba empezaba a hacer unos cuentos sobre su tía no sé qué para contar... Yo qué sé, por ejemplo, entre canción y canción. Bueno, el que se va... Mi madre me dijo un día cuando mis padres se separaron, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y mi viejo no volvió nunca más. Y metía cosas de esas entre las canciones y además dividía... Hizo todo este juego de, bueno, de este lado está esta parte... No es bueno dividir en esta época, pero voy a dividir así. De este lado, a la derecha, ustedes son Wilson. Le puso al pogo, a la mitad del pogo. De este lado son pogo. Entonces empezó
a ser curioso ahí, porque hacía fecha por esos días de la vuelta de Wilson al país.
De hecho,
se
editó un libro hace pocos días.
Se descorrió un monumento en el puerto también. Pero creo que no era por eso. Pero dijo, a ver, ¿cómo lo llamo, Wilson? Y hizo competir la clásica Wilson, Pogo. y generó una arenga tremenda, que de hecho el guitarrista dijo, Joaquín Levington, señores, porque ahí había generado algo espectacular, dijo, nada peor que esta arenga de para la canción que sigue, que es totalmente quieta. Y empezaba, bueno, empezó a hacer humor sobre eso. Eso era una de las cosas que les quería decir. La verdad que arriba del escenario la descosió, nos hizo reír muchísimo.
Me quedé pensando en otro frontman, a ver si podía hacer el...
Entre medio de iba agarrando una copita que lucía como un Aperol, porque era medio naranjita, capaz que era Campari. Después se pasó a un Fernet, le agarró un Fernet a una muchacha del público, tomó un poquito. Hizo subir a una chica a terminar de cantar una canción. Después agarró el Fernet de atrás y seguía tomando. Pero nunca lo vi perder el eje de, bueno, uno ha visto arriba del escenario gente que se le va la chaveta, no fue el caso. Que además es una combinación entre Austin Powers, por cómo está vestido, todos los personajes, todos los miembros de la banda están como un poco luqueados distintos, pero él hace una diferencia con el resto de la banda. O sea, él está entre Austin Powers, tiene unos encajes, una camisa brocha.
Se parece a Juanse cuando quiso tener el camino místico, ¿no? No tan bizarro tampoco.
Puede ser, pero es una mezcla entre Austin Powers y Mick Jagger, porque yo le veo más como incluso la boca muy grande y unos ciertos movimientos...
Yo lo asocio más a Dargelos o Dargelos, nunca sé cómo se pronuncia.
Sí, Dargelos.
Que a Juanse. Lo veamos por esa línea, digamos.
Sí, pero es un poquito más rockero, ¿eh? Parece que no, pero es un poquito más rockero. Segundo tema que les quería decir sobre eso. La tía Majo es, no digo sorprendida, pero había mucho más celulares filmando. Cuando tocó Magia Blanca, cuando cantaron Loco con Ana Sofía Fachelo, que estuvo buenísimo.
¿Ana Sofía solo cantó en Loco?
Solo cantó en Loco, totalmente luqueada, imitando los pasos de él, o sea, muy bueno. Y
compartieron ambos jurado en ese éxito del Canal de la Emoción que integraba Pampita, Manuela Silveira, con Cruz Rodríguez.
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo el nombre.
¡Qué éxito!
Pero fue reciente.
Ay, sí, yo tampoco me acuerdo el nombre.
¿Qué? ¡Se te regala son solo!
Muchos, son muchos programas.
¡Se te regala solo!
Son tantos Titanic que no
yo
se puede.
Yo pensé y tuve esa hipótesis de que ella lo había interpretado
no
a él.
No está Cotima, más vos, la empresa, perdón.
No, yo pensé que ella lo había interpretado a él en Tu Cara Me Suena, porque estaba luqueada como él y bailaba como él. Y que por
veo
eso
cómo cantas.
Veo cómo cantas, ahí está. Pero ahora está en Tu Cara Me Suena, que tienen una cosa similar también. Todos los celulares, chiquines. Viene un hit, Magia Blanca, Loco, que tiene como 5 canciones muy, muy conocidas. Y no podía ver el escenario de la cantidad de celulares. Yo decía, qué raro, pues es un público treintañero. Qué raro que vos no disfrutes de ver la canción que te gusta y todo el tiempo tengas el celular arriba. Creo que mucho más que cualquier concierto de estos últimos que he visto de artistas más jóvenes.
Tiene unos cuantos hits, Turf, ¿eh?
Tiene unos cuantos.
Así como ahora decías.
¿Cómo se llama la que cantó, la que usan los hinchas de River, la que cantó en la final de la Libertadores? Porque yo sí las escucho en la Juno, pero no las saco por el nombre.
Hicieron un show como los Palmeras, ¿sí?
Claro, y cantaron una que canta la hinchada de River. No,
nunca me podría casar. ¿Es esa?
No, no pasó al costado.
No, otra vez. No es esa. Está buenísima. Bueno.
Paso al costado.
Es un buen
¿no?
tema.
Paso al costado, capaz.
Para esa es la mejor, ¿eh?
A ver cuál es Paso al costado. Ahí va.
Claro, da mucho.
Esa es la que canta la hinchada de River y ellos la cantaron en el...
¿Esta? ¿Ok?
Eso dice.
Así como la otra vuelta me da pena que no convoquen al favorito, a Puchi García, para ser presentadores de Turf. Es una infamia que en Magia Blanca nos llamen a Quique Martínez. Magia Blanca, el jugador Offi, que es ídolo del Cienciano. Y medio hermano de el jugador del pueblo,
claro.
Walter Domínguez, ¿verdad?
Bueno, vieron, les digo a los más viejos que no van a conciertos muy seguido, que ahora se está usando mucho, esto de los que van más seguidos lo saben, que hay colaboradores con los que ellos cantaron canciones que los ponen en un video atrás y la voz es la de ellos. Por ejemplo, Loco, junto a Lali Espósito, dice, bueno, con ustedes Lali Espósito. Y aparece Lali Espósito atrás y canta, y él canta su parte y se hace una canción combinada entre el audiovisual. Esto lo hace mucho Miranda, que combina con otros artistas. Pero estuvo el ruso, el de Conociendo Rusia.
Ah, qué horrible esta versión. Yo vengo al aire, es un espanto. Todo el pianito de fondo parece.
Si no me equivoco, jugando de memoria, pero si no me equivoco, Miranda
creo que fue el primero, y después un par de bandas más que las agarró la misma manager, empezó a hacer esos duetos con los más jóvenes para ampliar su público y volver a las canchas con un público más joven.
Claro. Mm. Lo hizo Calamaro, lo hizo Miranda.
No, pero yo te digo de Calamaro tiene su propio camino, digamos. Sí. Que hubo que la misma que es manager de Miranda agarró un par más, no sé si es a Turf o alguna de todas medio de ese palo.
Igual eso lo vienen haciendo con, no sé, desde que con Enrique Iglesias, ¿no? Como sacando un sarcófago ahí.
Ah, es lo que yo ya he comentado, que desprecio, que es el chupo el público nuevo a canje de prestigio.
Exacto, el featuring, el fit, pero con actor.
¿Esto qué es entonces?
Esto es Magia Blanca. ¿Qué decís que no vas a mentir? Ah, claro, conociendo a Rusia, hace como un fit, digamos, con Turf. En Magia Blanca, que yo eso lo lamenté un poquito, porque si bien me cae bien y me encanta cómo canta, la versión de The Turf tiene un poquito más de fuerza.
Me gustan las canciones Conociendo Rusia.
Sí.
Me gusta El Cuelgue también, medio en ese palo. Hay algunas bandas.
Linda la canción del Cuelgue, que no te va a gustar, ¿eh? ¿La escuchaste? Sí. La nueva, está linda. Bueno, y lo tercero que les iba a contar, a preguntar y a decir para que recordáramos es las canciones, el ítem. Canciones que se cantan como si no hubiera un mañana porque están diciendo algo que a vos te gustaría encarnar y no podés. Por ejemplo, en el caso de ellos es esta canción de Nunca me podría casar. Terminan con eso, con el público prendido fuego gritando ¡no tengo tiempo! Mira, si hay un amor ideal. Entonces es toda una cosa de qué aburrido debe ser querer solo una mujer. A mí cualquiera me viene.
Y termina
bien.
El tema y le mandan un audio de WhatsApp. Mi amor, ya termina esto y voy para ahí, ¿eh?
Querer solo una mujer, nunca me podría casar. No saben cómo canta la gente. Nunca me podría casar.
Es verdad que hay canciones que se cantan.
Claro.
¿Sabés que me acuerdo mucho de una de mi época, de Los Decadentes?
Claro.
Yo no quiero trabajar, no quiero gastar, no me quiero casar. La cantabas como. Y te salías de ahí. Uy, me tengo que ir que mañana laburo.
Claro. Mi viejo no sabe cómo cantaba la cuestión del rulo del tambor y de esa canción. Dale. Esa canción de los casamientos, a eso iba, a ese
pero
rubro.
Qué buena vida, tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore.
Exacto.
¿Quién pudiera, Pablo, eh?
Yo no quiero eso, pero
se acaba
por
tan
un.
Tan rápido el sueño ese, claro.
Pero debe ser lindo ser músico.
Parece.
Debe ser
después
hermoso.
Se quejan que.
Yo conozco el doblez de eso y no lo deseo mucho, pero sí, no, obviamente, bueno, para cantarlo un rato.
Eso.
No, bueno, ¿cuántos? Lo veo a Joaquín Levington arriba del escenario y digo, este tipo está despegadísimo, yo no quisiera tener su vida. Es un despegado total. Pero cuando se vaya a la casa, yo no quiero tener su vida.
¿Por qué?
Después son 24 horas. Y porque hay una cuestión de que te dicen todos los artistas del silencio después de los aplausos, de los excesos, de, no sé, del doblez de un personaje, el tipo real, no sé, un montón de cosas.
Pasame una lapicera, así firmo.
Bueno, a ver, pensemos.
No, lo que sí, porque tengo amigos que hace 30 años que hacen música, lo que sí es verdad que en un momento te gana la rutina como en todo. O sea, es ir a laburar en última instancia. No deja de ser ir a laburar en un momento.
Totalmente.
Y hay mejores días y hay días que decís, me quiero a mi casa.
Pero bueno,
pasa todo.
Esta canción me hizo pensar en eso. Cuando cantamos, bueno, pasa con Noche de Rock de Trotsky, que la gente la canta también como, no, volver a las 7 de la mañana. Y me acordé de la misma que vos, de Los Decadentes, de no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, que en los casamientos, justo en un casamiento, se canta como.
O el pirata, claro.
Claro, los piratas. Bueno, igual ves, Cucho es un loco que por las pocas veces, dos veces lo vi en mi vida, y por lo que le veo por fuera, no me parece un tipo que sufra la doble condición. O sea, como que el loco en la vida siempre fue más o menos lo que cantaba y la pasa bien.
Vive en un cumple, ¿no? Está medicado.
Por eso. Pero. Ah, bueno, no sé si está. Yo me acuerdo, la única vez que lo entrevisté.
Todos. Yo creo que Bafico te puede dar fe que todos esos artistas tienen un costadito oscurito que.
Pero todos tenemos un costadito oscurito en los artistas.
No, los artistas más. Los artistas más. El otro día alguien me dijo que decía que me señalás, o sea, a Pablo.
¿Crees que hable como artista?
No.
Tiene todo, tiene artista, tiene los dos oscuritos, tiene todo.
El lado un poquito más sufrido.
La única que entrevisté a Cucho cayó a las 5 de la tarde. A la trastienda de Buenos Aires.
Vos admirás esa vida porque.
Con un chaleco de cuidacoches, unos championes de esos con Air, que parecían de otra galaxia, diciéndome, no sé con quién es la entrevista que me acabo de levantar.
Y bueno, vos Boca mirás un poco con esa cosa.
No, yo admiro que los tipos la sostengan. Yo no lo podría hacer a esta altura de mi vida.
Ah, pero sostiene todo limado, así que vivo. Algunos apuntan a la religión, se van a Sierras de Córdoba, otros quedan todos rayados.
Pero es feliz. Les
pasan.
Aguante
culo. No feliz porque casi lo riegan. Que vivo así, cualquiera feliz. Si la vida te pasa por el costado y vos estás, no entiendo nada, está ahí.
Ah, pero vos partís de la base. Pero Rafa, Pablo, vos partís de la base de que nadie es feliz. Entonces no movemos ya a ningún lado.
Sí,
claro. Yo siempre creo que hay gente mucho más feliz en su casita, con perfil bajo, sin ninguna clase de fama.
¿Sabes dónde sería feliz? En French House.
Y claro,
el lugar ideal para el adulto mayor. French House, el nuevo concepto en residencias para los abuelos y adultos mayores, tiene colaboradores altamente calificados, diferentes áreas de atención. Está la médica, la psicológica y la recreativa. Y como ya saben, tiene la residencia permanente con servicio integral, que es notable, o si no, la opción también, la novedad, de un servicio temporal.
Claro, claro. Un postoperatorio, un mes, 15 días, una recuperación. 6 meses,
no importa, exacto, para toda esa convalecencia, lo que fuera. Pueden conocer la propuesta en la web, que es French House, con dos H's pegadas, porque French termina en H y House empieza en H, frenchhouse.com.uy, o si no, están en Instagram como french-house-residencia. French House tiene más de 10 años de experiencia en el mercado.
Ese último tema me encanta, el que habías puesto, el de... Me lo pegaron mis hijas y se me aparece en el cerebro permanentemente. Estoy para esa, Pablo.
¿Qué es esto? ¿Miranda con quién?
Con la 1.
¿Quién? ¿Lali?
Con Lali.
Lali ya no deja pasar una también, ¿eh?
Ya agotó.
Qué horror.
El anterior.
Los dúos de Hotel Miranda son muy, muy buenos.
Agotó la era del fit. Tienen podrido.
No, pero lo que pasa es que para mí es como todo. Hay fit que están buenísimos y que realmente artísticamente calzan, y hay otro que te das cuenta que es, estos están, ¿entendés? Me parece.
Esto
como
está
todo.
Bueno, decir.
Pero hay otra, puede ser que haya otra versión.
Carrible.
No tan electrónica. La única es esta, entonces.
Me encanta que te guste Miranda.
No,
y Lali. Gonzalo Delgado salió del closet. Y le gusta Miranda. Del closet musical, que es el que importa.
Pero es que vos has construido un prejuicio sobre mí que no es tal.
No, mucho
de todo.
Vos has hablado mal de Miranda en estos micrófonos.
No, de Miranda no.
Sí, de Miranda.
He visto mil entrevistas. Te estás confundiendo.
No,
las
de
bandas.
Miranda de Babasónicos.
He visto mil entrevistas a Joaquín Levington y ninguna tiene desperdicio. Un tipo extremadamente divertido y pirado. Un día contó que venía re loco y en pedo estaban poniendo un cartel de se vende en una casa. Se acercó a las personas y sin mirar siquiera la casa la compró a un precio desorbitante. Cuando se le pasó la resaca se acordó lo que había hecho y fue a la casa y estaban ruinas por adentro.
Wow.
Y vivió ahí, creo.
No, pero
es un tipo muy gracioso.
Vos me mezclaron personajes aparte, porque yo, de hecho, dije que de los mejores shows que vi en mi vida fue Miranda en vivo. Que es un. Por eso pensé cuando dijiste en Dargelos de los frontman. Es una bestia.
Dargelos es.
Babasónico fue de los mejores shows que vi en mi vida. Te acaba de decir que yo dije que la odio y no sé qué, ¿no?
No, pero no, de Miranda has hablado mal en estos micrófonos, tengo memoria. Mejor que te guste una canción.
Pero yo no hablo mal, que no me guste no quiere decir que hable mal. Bueno. Ese es el problema.
Justo
pero
no toquen la última canción de la columna fue Frank Sinatra feat. Luis Miguel. Ya está todo inventado hace años, dice.
Qué buena mezcla, Sinatra-Luis Miguel.
Para mí ahora la diferencia es que en los conciertos, así como pasa, a mí suena Sinatra y se me afloja todo.
Claro.
No puedo hablar más.
Ese es un
No crack. Le puedo hablar arriba.
¿Les parece recibir a Jorge Bafico que está por acá en instantes?
Sí,
que
está bajo. Sinatra, Bafico y después venimos los demás.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción.
cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Extrañas parejas. Tengo un tío de 80 años, todavía trabaja. Nunca lo escuché quejarse ni del cuerpo, ni del mundo, ni del tiempo. Se levanta, se mueve, hace lo que tiene que hacer, como si la vida no fuera algo que hay que dramatizar, sino apenas, y nada menos, algo que hay que habitar. En Historia de Elefantes lo llamé la suricata, no como un chiste. Las suricatas viven en grupo, se cuidan entre sí. Es una especie que entendió que sobrevivir no es un mérito individual. Mi tío es eso, el que sostiene, el que acompaña, el que no desaparece. Hace unos días escribió en el grupo familiar de WhatsApp unas palabras recordando a su esposa, mi tía, que falleció hace 2 años. Lo escribió a eso de las 3 de la mañana, me imagino que con sus ojos verdes más tristes que nunca, con algo de angustia, pero también con un amor abrumador. Querida, un día como hoy, hace 2 años, tu corazón cansado de luchar se detuvo. Te perdí físicamente, pero tu espíritu siempre está presente. Fuiste una gran mujer, bondadosa, leal, una gran madre, excelente compañera. Cada día que pasa te extraño más. El tiempo no calma el dolor que siento por no tenerte a mi lado. Te quiero con todo mi corazón. Mi tío no es una persona que demuestre mucho sus sentimientos. Proviene de una época donde los hombres no lloran y las demostraciones de afecto no son bien entendidas. Sin embargo, en este mensaje de amor que compartió con su grupo familiar, mostró descarnadamente la presencia tangible de la ausencia, el dolor lacerante de la pérdida y la nostalgia amarga que no perdona. Pero sobre todo, lo mostró como un ser vivo y deseante, como un amante y nostálgico, como alguien que vivió un gran amor. Por eso sufre aún hoy, por eso nos lo cuenta para que lo sepamos, por eso me enorgullece su sinceridad, su honestidad y su fragilidad, porque el amor nos hace frágiles. Mi tío, con toda una vida encima, nos enseña que el tiempo cronológico no sirve para medir los duelos, que la angustia es también la forma que tiene la memoria de decir esto fue real, que una carta escrita en la madrugada es una manera de resistir, de no volverse robot, de seguir siendo humano en un mundo que cada vez lo es menos. Y yo estoy acá hablando de esto sin saber bien por qué. Tal vez porque también extraño a mi tía, tal vez porque admiro a mi tío, o tal vez porque necesito guardar esta historia como quien guarda un sueño. Como si fuera el personaje de la novela de Haruki Murakami, El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, donde el protagonista trabaja como lector de sueños en los unicornios que guardan los sueños en sus cráneos. Pero no como una lectura literal ni simbólica. Es algo más profundo, una lectura del hueso, del residuo mudo del deseo. ¿Qué es lo que permanece en los cráneos de los unicornios? Es la memoria que no pasa por el lenguaje, es un resto de goce no simbolizado, es lo que el cuerpo no puede olvidar. Son fragmentos de lo vivido que persisten aun cuando todo parece borrado. El lector de sueños de Murakami entonces no es un adivino, es alguien que pone el oído en el hueso, que escucha en la opacidad del cráneo lo que no tiene palabras, pero está vivo. Y en este preciso instante me doy cuenta que soy yo el que guarda las historias y las escribe, como en mis libros Cosas que pasan, La vida sigue, Tan cerca de brillar o Historia de elefantes. Y me sorprendo porque entiendo por qué me gusta tanto Murakami y por qué hay un cráneo de un animal mitológico para leer y por qué elegí una profesión donde se orienta a reescribir las historias que el otro nos lee. Y ahora mi tío, la suricata de Historias de elefantes, sale de su personaje secundario para instalarse en el centro de la escena contándome, una historia de amor que aún no ha concluido y que tal vez nunca termine, porque hay amores que vencen a la muerte, que persisten en los rastros, en los cráneos y en las miradas. Una mirada que hoy, recién hoy, empiezo a entender también como lo que yo soy. Como alguien que escribe porque quiere escuchar eso que no tiene palabras, pero aún está vivo.
Después de ti. Después de ti ya no hay nada. Ya no queda más nada. Nada.
el primer mensaje dice: puta madre, ¿cuándo será el día que este hombre no me haga llorar?
Jorge, ¿cómo andamos?
¿Cómo
bienvenido.
Bueno,
qué fuerte.
Muchas gracias.
Sí, qué buen
impresionante.
Sí, me pasó algo que me conmovió y me impresionó. Cuando uno tiene una idea de algo y cambia, cuando descubren un mensaje de WhatsApp que lo veo, que lo escribo, lo manda a las 3 de la mañana, el día de la fecha de la muerte de mi tía, a un hombre de 80 años, muy, muy, muy fuerte, los hombres de otras épocas donde no mostraban sus sentimientos, que puede quebrarse así y decirlo a su grupo. Entonces,
claro, pero además lo que vos leíste no es algo que les dice a ustedes, es algo que le dice a ella en un grupo de ustedes, eso es raro.
Muy fuerte. Y yo le digo a mi tío, bueno, le escribo y lo felicito, y le digo de la honestidad en su mensaje, de la crudeza del mensaje, y además le digo, yo quiero hablar de esto en la radio. ¿Vos me permitís hacerlo? Y él me dice, sí, pero no des mi nombre. Claro, y bueno, y es una especie de homenaje, y que también a mí me hizo pensar en por eso la columna que se llama Parejas extrañas, que tiene mucho, extrañas parejas en realidad, que tiene que ver con el último libro de Cristina Pérez Rossi, que habla de la extrañeza y la singularidad del amor en cada pareja, ¿no? Porque es como que yo me encuentro con otro tío, con otra persona cuando leo ese mensaje. Claro, claro. Digo, este no es mi tío. ¿Por qué? Porque cuando yo lo veía con mi tía, era una pareja que, pero nunca vi una gran demostración de amor o de afecto o alguna palabra que mi tío me dijera. Sin embargo, en ese mensaje es el amor más puro, ¿no?
Eso también lo hace un hombre de antes.
Por supuesto. Lo difícil es verlo, por lo menos para mí, y encontrarme con otra persona. Y cuando empiezo a escribir la columna, me recuerda a Murakami. Aparece el buen Murakami, no el último, del libro de jazz, que lamentablemente me dio mucha pena ese libro que escribe de jazz, que es una especie de enciclopedia de diferentes músicos que hacen jazz. Uh-huh. Un gran encargo que tenía que cumplir, me imagino, porque para lo que es el nivel de Murakami.
O
me...
Capricho, viste que escribió sobre Correr, escribe sobre el jazz.
Igual les digo que el de Correr es absolutamente superior,
sí,
siendo
el de
malo.
El de Correr es muy bueno.
El de jazz es Wikipedia. Es Wikipedia bien escrito, nada más. Yo de Murakami.
Ya le pegó Wikipedia, no pasa nada.
Yo de Murakami espero mucho más, ese es el tema, claro, ¿no? Claro. Le exijo mucho más porque lo admiro, porque me parece. Y me viene a la cabeza la historia del protagonista, justamente de. Que leía Los sueños en los cráneos, de Un mundo paralelo, y ahí me pongo a jugar un poco con la idea si en realidad esto que me cuenta mi tío no lo dejo de pensar como un escritor, como alguien que hace una historia, digo, esto hay que escribirlo en algún lado.
Y además vos también escuchás Los sueños de los cráneos.
Y también tiene que ver con mi profesión, que lo digo ahí, digo, bueno, ¿por qué hago esto? Porque indudablemente trato de escuchar la pulsión, que es lo que el protagonista de esta historia de Murakami escucha en los huesos. No en las palabras, se escuchan los huesos. Y aparece este libro, Extrañas Parejas, de Cristina Pérez Rossi, que es muy interesante porque son pequeños cuentos que tienen que ver con historias muy breves, con historias de amor de gente conocida. Pero como todo lo de Pérez Rossi, no es un buen amor por lo general. Es un amor rebuscado, complejo,
tormentoso,
apasionado. Y está, como siempre, muy bien escrito y donde la ironía siempre aparece y lo sexual siempre aparece en primer plano. Entonces, yo ahí descubro, por ejemplo, algunos cuentos como el de Lewis Carroll, de Alicia del País de las Maravillas, donde el tipo era un pedófilo, que yo no sabía. Y Alicia fue una de sus amores. Entonces, Alicia aparece cuando es adulta y le pide unas fotos que él le había sacado cuando era una niña de 6 años desnuda. Y ahí aparece un diálogo entre ellos que es todo, no es ficción, o sea, ella ficciona de las verdades, de las cosas que se saben. Y aparece una historia que me pareció muy interesante, que es de un protagonista que se llama Javier, que su hermana lo lleva al cine, aparece en este libro, y donde él se encuentra con Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Y el tipo queda absolutamente enamorado y obnubilado por esa mujer, él siendo apenas un niño. Y él se enamora irremediablemente de esta mujer. Entonces, el cuento transcurre un poco en eso. ¿Cómo alguien se puede enamorar de esta manera, tan apasionadamente, de alguien que no conoce y que es un amor imposible? Y hay una frase que dice Pérez Rossi, que tiene frases que son maravillosas, que dice, la lección más dura, la que de nuestros deseos más profundos a veces nacen muertos. Esto vale todo el libro para mí, ¿no? La lección más dura, la que de nuestros deseos más profundos a veces nacen muertos. Y se trata de eso, ¿no? que él conoció a una mujer que nunca conoció, que nunca terminó de ver la película entera, pero en ese instante se despierta algo que nos hace amar profundamente sin saber por qué, porque el amor no deja de ser un enigma. Y yo me encuentro en mi tío cuando hace este texto de amor. Digo, pero este hombre sentía algo muy profundo por esta mujer. Quizás yo recién lo entero, no es que no existiera, pero para mí era nuevo. Entonces me hizo pensar un poco en lo enigmático que es nuestra relación con el otro y cuál es el punto de la galma, ¿no? La galma es aquello que nos completa con el otro. El otro día escuchaba a una paciente que estaba en una situación muy compleja con su pareja, estaba pensando en separarse, y ella me dice, yo le aguanté una cantidad de cosas, pero siempre lo que vi en él era su capacidad de arreglar las cosas y de resolver, capacidad resolutiva. Y ahora me doy cuenta que él no tiene ese don. Entonces ya no tiene nada de qué agarrarse.
Claro, le duele mucho más eso que todo lo demás.
Porque ese es el verdadero amor, su enganche galmático, lo que lo engancha, lo que la completa.
Galma es,
la galma es eso, es completarse con el otro como un objeto brillante que uno agarra del otro y es fusionarse con el otro, que siempre hay un significante del amor, ¿no? ¿Cuál es en mi tío? No lo sé. Ni siquiera me animo a preguntárselo. Pero, por ejemplo, en esta paciente es que el tipo sabía resolver. Que para ella ese era su don. Y sin embargo...
Igual, perdón, Jorge, capaz que esa persona, esa mujer creía que él resolvía. Pues en realidad es una construcción.
Como todos.
Claro,
el amor es un engaño. No deja de ser un engaño. Claro. Uno, como lo hemos dicho esa frase, amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Nosotros le atribuimos ciertas características que nos enamoran. Algunos la tienen, pero la mayoría no.
Sí,
y eso después se va disolviendo en el tiempo.
Disculpame que te diga, el amor es un engaño, es más fuerte todavía que la que declaraste como la
frase. Eso lo dice Freud, no lo digo yo. Freud lo que dice es, el amor es una suerte de engaño, es una suerte de ilusión que funciona durante mucho tiempo. Capaz que puede durar toda la vida, hasta que uno dice, eso que me hacía reír no me hace reír, eso que admiraba ya no lo admiro más, eso que me parecía simpático ahora me parece un pelotudo. Entonces, eso pasa, uno lo escucha permanentemente. Sí, uno dice, ¿yo qué hago con esta persona? ¿Qué me pasó a mí? Bueno, sos el mismo y el
lo raro es más el atributo de resolver y que ya no lo tenga o ya no lo vea. El otro es justo una amiga, me dijo. Un hombre que resuelve como algo como
vital,
puesto por arriba de...
Es un don muy preciado ese.
Pero, sí, porque sí, sucede poco últimamente. Pero es raro que si alguien es resolutivo después no lo tenga o ella se estuviera engañando. Porque el que no resuelve, no resuelve y no cambia nunca.
¿Estuviste mensajándote con Ingrid?
Ella me reclama mucho el no ser resolutivo.
No, ¿cómo
la
no?
La condición que ella quisiera, claramente, que estuviera.
Yo te veo muy resolutivo, mano. No me quiero meter en tu vida.
Pero hay algo de eso, del amor que se acaba en algún momento y es en un instante. En las mujeres, por lo general, pasa que es en un instante. Si bien lo van trabajando durante mucho tiempo, uno ve que las separaciones en las mujeres se van produciendo con el tiempo y los hombres, digo los hombres y las mujeres que estamos en la posición sexual no anatómica, ¿no? Y los hombres no entendemos nada, hay algo ahí que se termina. Y cuando se termina, es difícil que vuelva.
Claro, porque es, así como fue una construcción no objetiva, ¿cómo la recuperás? No hay...
Y así como vos decís de tu madre, bueno, el hombre que la cuidaba y después el hombre que era bueno.
Bueno.
Si dejás de ver la bondad...
Bueno, eso es.
En el otro, eso es un.
No lo había pensado, tenés razón.
Lo has depuesto en tus libros.
Es verdad, es tal cual. Uno cuando escribe, escribe sin saber de qué escribe, ¿no? El significante que mi madre toma de mi padre es un tipo que me salvó su bondad. La bondad de él me salvó. Y cuando mi padre se enferma y cambia su personalidad, él se convierte en un hombre un poco más agresivo, menos bueno, vamos a decirlo. Y ahí el amor a mi madre se le termina al punto que lo borra de la escena. Deja de existir viviendo juntos en una casa de salud.
Claro, pero ahí hay algo que realmente cambió.
Claro.
Sí. A veces las personas cambian, no es que sea solo un engaño. Ah, claro. Creí que era así, sino que una persona muy vital, muy apasionada por algo, de repente pasa a ser una persona que no tiene pasión por nada.
Que me prefiero mantener la ingenuidad y el velo de lo mágico.
Está muy bien.
Yo más que voy a sacar a Freud y el amor es un engaño, voy a pensar, a veces se acaba la magia.
A veces
la magia en el fondo es un engaño.
Sí.
Es un truco.
Sí.
Pero suena mucho mejor que el engaño.
Sí, lo siento. Yo tampoco estoy de acuerdo en que es un engaño, pero entiendo...
Cuando digo un engaño, no lo digo en forma peyorativa.
Sí, o intencional.
Quiero decir que es eso que uno le adjudica al otro y es maravilloso y es mágico.
Por eso prefiero nombrarlo como magia.
Y el amor tiene eso de mágico, que uno se deslumbra del otro. Y es más, muchas veces cuando uno se enamora, mejora sus síntomas. mejora físicamente, sí, mejora psíquicamente. Y eso es maravilloso.
Ni te dio su estado de ánimo.
Por supuesto.
Porque no es solo admirar algo del otro. Es algo que te produce el otro, que es un enigma, como decís vos.
Es un enigma.
¿Por qué es con él? ¿Por qué él te genera? ¿Por qué su olor? ¿Por qué? Nada, es un enigma.
Y eso, bueno, a veces pasa con gente que se conoce de antes. Si claro. Como antes no me generaba nada. Ah, bien, y claro. Hoy...
Te veo distinto, sí.
También al revés pasa que mucha gente va a buscar a aquel o aquella que conoció
y, no
y
es
al
la misma.
Tiempo se da
y
cuenta.
No es la misma.
No
es.
Total.
¿Sabes que ahora me acordé mientras leías eso también hablabas escuchando a Lerner de fondo de otro argentino, que vos decís es un aparato, pero es muy interesante escucharlo, que es CAE.
CAE.
El Grupo Bravo. La última vez que fue al 12 contó que tenía un amor idílico de adolescente con postres en los cuartos. Una actriz que no me puedo acordar, capaz que alguien de la audiencia se acuerda porque lo declaró varias veces. Y amor, fetiche de escribirle ahora de vieja y que la mujer le responda, ponerle con sorry. Oye, 80 años.
Argentina, ella.
Y que él se casa y lleva 30 años de casado con una bailarina de la movida del verano de Juan Alberto Mateix. Que cuando sube a cantar, ve a la bailarina, ve a la actriz de Hollywood.
¿Verdad?
Claro.
Se pone loco, empiezan a salir, se casa, tienen hijos, nunca se separan. Y es encontrar a la mujer más parecida posible más parecido, a mi amor.
Ahí está, lo mágico.
Qué marca.
Increíble. La tradición dice que Dante solo vio una vez a Beatriz y sin embargo se enamoró tanto que la inmortalizó en la Divina Comedia.
Tal cual.
Otro mensaje fortísimo de Mirta dice: escuchando a Fico me doy cuenta que nunca me enamoré. Tengo 67 años, un matrimonio de 20, otra relación de 12 y algunos otros amoríos y nunca sentí eso que él nos cuenta. Moriré sin vivir el verdadero amor.
Es una pena.
Igual hay distintos tipos de amor, ¿no? Los amores no son los de Pedirossi. El mejor amor nunca es el mejor marido, como me dijo una vez alguien.
El mejor amor no es el mejor marido, está muy bien, sí.
Un amigo me dijo que tu mejor amante no va a ser tu mejor esposa o una cosa así. Y le había dicho un actor de Hollywood. No, por ahí amó y no.
El verdadero amor.
El desgarro este igual, que dice Jorge no siempre es el amor.
Eso que dice Majo, a los hombres, por lo menos a la migración, nos criaron que la mejor amante nunca va a ser la mejor esposa. Así nos criaron.
Que es una cagada.
Que no sé si es verdad.
Pero lo que hemos planteado varias veces es que Helen Fisher plantea que el verdadero amor es aquel que uno está dispuesto a morir por el otro. Cuando uno está dispuesto a sacrificarse es el verdadero amor. Según Helen Fisher, yo no estoy tomando posición sobre eso. Es tanto el amor que uno dice, yo me sacrifico. Por eso
Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta, Titanic, son esas historias que conmueven tanto.
Porque me voy a inmolar un poquito a beneficio de la oyente, que es, yo también pensaba eso. Nunca sentí esto que la gente... Y un día lo sentí. Y no estoy tan de acuerdo que sea mejor eso que el amor más tranquilo.
Eso es otra
cosa. Y que ese sentido. Sea... Que eso realmente sea el amor. Amor tiene distintos...
Muchas caras.
Bueno, volvemos al principio. Tu tío, ese nivel de expresión nunca se lo viste como ahora.
No.
Y seguramente hay amor. Claramente hay amor atrás.
Y capaz que si la señora no moría, no...
Nunca salía.
Claro. Nunca
iba a haber enterado.
Igual a mí lo que más me gusta, estoy viejo y me pongo... En estos tiempos donde cuesta tanto el vínculo y el precio que hay que pagar para que un vínculo se mantenga y todo lo demás, esos amores fuertes me congratulan.
Maravilloso.
Ahí va, Fico, mencionaste Scarlett. Amor, paso del tiempo. Me transportó a mis 20, dice Gabriela, cuando reencontramos a un compañero durante los 6 años de escuela. Me confiesa su amor desde esa época. Me mostró cartas que escribía y nunca me entregó hasta ese día. Y me llamaba Scarlett en las cartas. Hoy tengo 61 y se me piantó un lágrima.
Qué divino.
No. Yo soy más de la época de Scarlett Johansson, pero claro. No sé si es amor exactamente.
A mí me recordaste el libro de Andrea Camilleri en el que va, se llama Mujeres, que no es del detective.
No me gusta ese Camilleri, me gusta el que habla de él, de esas
claro.
historias.
Claro, y que se llama Mujeres, y es un capítulo, capaz que un día lo puedo traer, es un capítulo buenísimo. Por mujer, pero algunas fueron novias y otras fueron idílicas.
Es maravilloso. Y hay otro libro que se llama La pensión de Eva, que él cuenta su adolescencia y su primera vez en un prostíbulo, y es increíble cómo escribe. A mí me parece fascinante.
Una de mis separaciones la entendí por el lado que se terminó la admiración, y de ahí me parece que no se vuelve. Otra oyente dice: yo me separó cuando nació mi hijo, el mismo día que tuve familia. Le dije, me quiero separar. Una persona que veía que realmente no resolvería nada en la vida. Dolió, pero hice bien.
Pero el día que parió, así
el mismo día. Buen día, viví y vivo una situación similar a la que relató Jorge. Después de muchos años juntos, poco antes de su enfermedad, mi esposa me manifestó: qué hermoso esto que tenemos, después de tanto tiempo seguimos con la misma pasión. Era cierto, falleció un año y medio después. Hace 3 años, y con la terapia que todavía sigo, una intervención por arritmia causada por el estrés, más 3 cardioversiones, así está escrito, debe ser.
Cardiovenciones.
Recién hoy puedo volver a disfrutar de los infinitos buenos momentos que pasé con ella, sin pasar por los momentos finales de lo que le tocó vivir. Sufrí verla mal y me reprimí ese dolor para que no me viera así, dice Alejandro. Este oyente dice que daría su vida por su compañero de camino. Otro sardo dice: yo estoy enamorado de Majo. No dejan
pasar.
Es un
engaño. Diría Freud, es un engaño.
Sos la Beatrice.
Soy ficción.
Sos una Beatrice.
Jorge, no importa cuando Pablo te lea esto. Sos lo más grande que hay. Gracias por tanto. Cada 15 días me escondo en el trabajo para escuchar tus mágicas columnas. No te merecemos. Gracias.
Muchas gracias.
Ay,
muchas
qué lindo. Gracias.
Como dice Sabina, a donde fuiste feliz no deberías devolver. El tiempo habrá hecho sus destrozos.
Lo pensé eso. Y antes que me olvide, porque hablando de esto de los oyentes, la otra vez me encontré con un estudiante que había sido estudiante mío de facultad, que lo recuerdo, Joaquín, que tiene una novia llamada Florencia, y me dice: los escucho siempre y escucho tus columnas, por favor mandame un saludo. Y hoy me escribe y me pone: por favor, no te olvides de mandarme un saludo. Así que
casi te olvidaba.
Un beso para Joaquín.
Estoy a punto de olvidarme.
Hay abundantes mensajes. La admiración es clave, dice otro. Otra 100%. Persona dice: yo no creo que estar en mi mejor relación ni en mi mejor pareja, pero por alguna razón estoy profundamente enamorado y a veces siento que somos esa pareja que no podemos estar juntos, pero tampoco separados.
Bueno, suele pasar.
Neruda dice algo así como: estoy enamorado de ti, no sé por qué, pero estoy enamorado. Eso me parece que define muy bien.
Sí, a mí me gusta mucho. Yo lo he dicho en Vuelta y Media en Argentina, en el programa de Weinreich, que le preguntan a alguien: ¿estás enamorado? Y dice: sí. ¿Por qué? No tengo idea. Bien, festejan, claro. Porque
es que es muy difícil racionalizar por qué estás enamorado.
La verdadera respuesta es: no tengo idea.
La verdadera respuesta aparece cuando te separas. Por lo general, cuando ahí uno capta lo que ya no está. Pero en el momento...
Vos podés racionalizar que te gusta del otro.
Pero no se sabe.
El amor
es, eso es lo mágico,
enigma.
Que uno no sabe. ¿Por qué me engancho con esta persona? Por una cuestión fantasmática. Ojo. No es solamente una cuestión visual. Es una cuestión fantasmática. Nos enganchamos al otro porque nos complementan en algún punto.
Cuando te separás o cuando, como tu tío, ves al otro.
Sí, claro,
esa es
claro.
La otra forma de darte
obvio.
Cuenta.
La
empezás a idealizar también.
La cardioversión es la descarga eléctrica. Es como cuando reaniman para revertir las arritmias y mejorar el ritmo cardíaco. Es como resetear la PC.
Ah, sí, te paran el corazón por un segundo. A mi padre se le hicieron.
Este
para ver si
simple.
Se sincroniza de nuevo.
Para cerrar, es hermoso porque justo viene de colación de lo último. Dice: llevo 50 años con el único hombre del que me enamoré perdidamente. En aquellos tiempos jóvenes, además de lo maravilloso, también veía lo otro. Que no tenía mucho look, que arrastraba los pies, que bailaba horrible, que se reía mientras comía. En fin, podría seguir, pero hoy sigo viendo esas cosas y que seguramente él también veía esas cosas no tan agradables y aún sigue aquí. El amor existe.
Oh.
Una paciente me dijo una definición que me maravilló. Me dijo: amar es soportar las diferencias con el otro. Cuando eso se vuelve insoportable, ya se termina el amor. Me pareció interesante, muy lúcido lo que me dijo.
Sí, porque hay que soportar todo por el amor que era las generaciones anteriores.
Exactamente, hay que soportar también para amar.
Brillante. Bueno, la columna queda subida en delsol.hoy en un rato, ¿eh? Y como siempre, muchas gracias.
Grande,
gracias,
Jorge.
A ustedes.
Nos vamos.
Se quedan con el amor de la
contraste es impactante. Por suerte, ¿por la tanda es larga?
Mirá, mirá, bien. Ah, no, proceso, falta uno, pero.
Como para tomarse un.
Pero para.
No, vuelve Rafael.
Sí, por eso. Lo acabo de ver, pero, Rafael Cotero.
Viene un programa con dos tipos enamorados: Jorge, vos. Tal vez tres.
Dos enamorados de La Plata.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?